La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los delfines de agua dulce, conocidos como toninas o bufeos, son casi ciegos debido a que nadan en aguas muy oscuras. Para localizarse utilizan un órgano prominente que crece sobre su frente.
Es un órgano que funciona como un geolocalizador, permitiéndoles que al rebotar en su cabeza se ubiquen al enviar y recibir las ondas del sonido, determinando así la distancia de los objetos en su entorno.
Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Fernando Díaz Sarmiento.
Esperanza Suárez les saluda también.
Y aquí estamos de nuevo, La Fuente de la Vida. Es nuestro espacio, su espacio, un espacio que se emite de lunes a viernes todos los días en esta misma emisora y a esta misma hora.
La Fuente de la Vida es especial y lo es porque lleva hasta cada una de las personas que lo escuchan el refrescante mensaje de la vida llena de esperanza. Hay que decir que este espacio ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología.
Sí, pero no olvides, Esperanza, que en su versión original, John Vernon McGee desarrolló este espacio denominado A Través de la Biblia y que además se emite en más de 80 países por todo el mundo.
Claro que sí, ahí está parte de su éxito. Y yo creo que su formato tan diferente y distinto a otros muchos espacios radiofónicos es lo que le da ese toque de originalidad. Además, a los oyentes que así lo deseen, podemos enviarles las notas y los bosquejos de cada uno de los espacios. Por supuesto, este envío es completamente gratis.
Para ello tienen que estar atentos porque al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitarlo.
Bueno, Fernando, yo creo que ahora ya es el momento de escuchar música. ¿Qué te parece si disfrutamos de una buena canción?
Pues me parece muy bien. Vamos allá.
Vamos.
En la noche oscura, sin un sol que la despierte, recuerdo siempre la suerte de tener amigos, pero no los tengo. Entre vinos verdes y viñas negras y blancas, se me rompe el alma con la música suave del amor de nadie. Las vacías manos las levanta el aire con manchadas quejas de cipreses viejos, con sombras de tardes sobre los cementerios. Oh, oh, oh. Mis ocultas lágrimas me matan los sueños que recuerdo. Como si fueras el grito del Calvario.
menudo los seres humanos solemos pensar que ya lo sabemos todo, que ya no necesitamos saber nada más. Creemos que nadie nos tiene que decir nada, que somos autosuficientes en nuestras opiniones y en nuestra visión del entorno. Esto, desde luego, es un grave error. Encerrarnos en nuestro punto de vista sin examinar lo que dicen los demás nos puede llevar a cometer grandes errores. No es bueno ser sabios en nuestra propia opinión.
Ya lo dice la Biblia, el libro de los libros, y es que allí es donde podemos encontrar grandes lecciones que nos ayudarán a ver que necesitamos seguir aprendiendo y corrigiendo nuestros comportamientos. Hoy terminamos la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos de la ciudad de Corinto. Empezamos por el versículo 16 del capítulo 12 y seguimos adelante hasta terminar el siguiente capítulo, el 13. En este pasaje de la Biblia aprenderemos interesantes enseñanzas que nos ayudarán a seguir siendo transformados por Dios a su imagen y semejanza.
Les dejamos ahora con Virgilio Bagnoni. Nosotros volveremos al finalizar la exposición para darles las posibles vías de comunicación con nosotros. Pero les adelantamos nuestro número de WhatsApp, 601-2032-65, 601-2032-65. Por favor, utilícenlo.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la segunda carta a los Corintios, desde el capítulo 12, versículo 16, hasta el capítulo 13, versículo 14. Continuamos hoy con el capítulo 12 de esta segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en esta división que trata sobre la revelación del apostolado de Pablo. Y en nuestro programa anterior vimos que Pablo nos estaba hablando de la ocasión en que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él contó su experiencia, pero no nos pudo decir nada sobre el cielo mismo. Y Dios permitió que Pablo tuviera un aguijón en su cuerpo para que él no se envaneciera demasiado. Dios le dio poder para que sobrellevara esa espina e hizo que permaneciera como un hombre humilde, haciendo que su poder se mostrara a través de la debilidad de Pablo. Y podemos apreciar su paciencia y actitud humilde en estos últimos capítulos. A partir del versículo 14, el texto mencionaba los planes de Plano para visitar Corinto. Pudimos ver a Pablo como el padre espiritual de todos ellos. Él les había conducido a Cristo y había establecido la iglesia en Corinto. Pero a pesar de ese importante vínculo espiritual, Pablo les tuvo que decir que parecía que cuanto más les quería, menos le querían ellos a él. Y veamos lo que dijo aquí en el versículo 16. Pero en todo caso, yo no os fui carga. No obstante, algunos dicen que siendo astuto os sorprendí con engaño. Observemos a este hombre. En el versículo 14 les había dicho que no buscaba lo que ellos tenían o su dinero, sino que les buscaba a ellos. Él los quería ganar a ellos para Cristo. ¿Acaso no fue eso lo que el Señor Jesús les dijo a sus apóstoles? Recordemos sus palabras. «Seguidme y yo os haré pescadores de hombres». Él les convirtió en pescadores de hombres, y es aquí donde debe ponerse el énfasis. Y dijo en los versículos 17 y 18. Él les convirtió en pescadores de hombres, y es aquí donde debe ponerse el énfasis. Y dijo en los versículos 17 y 18. ¿Acaso os he engañado por medio de algunos de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu? ¿No hemos seguido en las mismas pisadas? Pablo dijo que no había utilizado ningún método ingenioso para tomar ventaja sobre ellos. Había predicado la palabra de Dios en toda su sencillez. No había enviado a otros emisarios para aprovecharse de ellos. Y continuó diciendo en los versículos 19 y 20. ¿Acaso pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado por vosotros cual no queréis. Temo que haya entre vosotros contiendas, envidias, enojos, divisiones, difamaciones, chismes, arrogancias, desórdenes. Esta era la situación que Pablo esperaba encontrar en la iglesia cuando llegara. Por su parte, ellos esperaban mucho de Pablo, y Pablo esperaba mucho de ellos. Pero, ¿con qué se encontraría? Seguramente habría entre los corintios polémicas y discusiones. Las incidencias que Pablo mencionó aquí caracterizan a cualquier iglesia o comunidad cristiana contemporánea. Siempre estará presente el cotilleo. Algunas personas creen cualquier chisme que alguien les cuente. Por arrogancias, seguramente se aludía al comportamiento soberbio, pomposo o arrogante de algunas personas. Un expositor bíblico comparaba estas actitudes con la rana que se encuentra a la orilla de un arroyo o junto a un estanque, toda hinchada, con una apariencia equivalente al doble de su tamaño normal. Pero si usted le arroja una piedra, se empequeñece y se arroja al agua. Por desórdenes, se refería a la formación de grupos de presión o camarillas que se dedicaban a causar problemas. Continuemos leyendo el versículo 21 de este capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. Temo que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Corinto era una ciudad de un nivel moral bajo. Era conocida como un centro de pecado y de maldad por todo el Imperio Romano. Era la ciudad a la cual la gente acudía para cometer todo tipo de desenfreno moral. Claro que siempre fue cierto que cuando el pecado se desbordó en una sociedad, la gracia de Dios se derramó de manera aún más abundante. Sin embargo, este ambiente hizo que la gente de Corinto tomara a la ligera las acciones pecaminosas. Parece que esta situación no presentaba una imagen muy atractiva de la iglesia, ¿verdad? Seguramente lo habrá pensado usted al recorrer esta carta de Pablo. Pero algunos de los problemas que caracterizaron a aquella congregación pueden presentarse en la actualidad, porque la naturaleza humana no ha cambiado en absoluto. Supongamos por un momento que el Señor removiera la iglesia fuera de este mundo. ¿Qué sucedería si Él se llevara a todos los verdaderos cristianos o creyentes que están en el mundo? Comenzaría una gran tribulación, y la ausencia de la iglesia contribuiría a ese tiempo de gran aflicción. Porque la iglesia es hoy la sal de la tierra, la luz del mundo, y el Espíritu Santo habita en la iglesia en la actualidad. ¿Está la situación del mundo mejorando o empeorando? Algunos dicen que la iglesia no ha mejorado al mundo porque éste se encuentra peor hoy que hace unos 2000 años. En términos generales, no estamos de acuerdo con esta afirmación. Es cierto que la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 13 dice: «Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados». Pero esta declaración no afirma que el mundo va cada vez peor. Dice que los malvados se irán poniendo cada vez peor. Lo que creemos que quiere decir es que se pondrán peor durante su vida y después vendrá otra generación y así sucesivamente. El mundo está hoy un poco mejor que hace 2000 años, porque en aquel momento de la historia cometieron un pecado que hubiera sido imperdonable si el Señor no hubiera dicho desde la cruz: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Los hombres crucificaron al Hijo de Dios. Reconocemos que el mundo actual, por su rechazo de Cristo, es como si le estuviera crucificando de nuevo. Porque el peor pecado en todo el mundo es el rechazo de Cristo. Cada generación que ha pasado por esta tierra ha sido culpable de ese pecado. El Señor Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, convencería al mundo de pecado. Y como Él mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 9, «Porque no creen en mí». Hay muchos pecados que son malos, pero el peor de todos, como dijimos, es el rechazo de Cristo. Y el mayor crimen que jamás fue cometido en esta tierra fue la muerte del Hijo de Dios. El mundo de hoy es aún tan corrupto, tan vil, tan cruel y tan malvado como lo era entonces. Pero también debemos decir que desde un punto de vista material, el mundo nos ofrece una mejor calidad de vida, un lugar más cómodo para vivir, con una cantidad de elementos que nos facilitan la vida y el trabajo, que hubieran sido inconcebibles al principio de la era cristiana. Pero necesitamos reconocer que el propósito de la iglesia en este mundo no es el de plantar flores, así como el propósito de Israel no era el de sembrar flores en el desierto. Ellos eran peregrinos que se encontraban de viaje, que tenían un mensaje y un testimonio. Y ese ha sido también el propósito de la iglesia a través de las edades. Ahora, la iglesia de hoy tiene que ser un grupo de personas santas, consagradas y apartadas para Dios, que estén viviendo para Dios. Nos gustaría señalar a la iglesia y poder decir que está cumpliendo esa misión. Su fracaso en esta área es una de las razones por las que el interés actual en la palabra de Dios, en muchos casos, deja de lado a la iglesia local. Muchos sectores del cristianismo están demasiado ocupados en solucionar problemas internos. Sin embargo, todo ello no invalida el hecho de que la iglesia es aquel grupo de personas que son amadas por el Señor Jesucristo. Él dio su vida por la iglesia para poder limpiarla, purificarla y para hacer que cada creyente viva una vida aceptable para Dios. Y aunque como iglesia estemos lejos de lo que realmente debiéramos ser, tendríamos que estar moviéndonos en esa dirección. Así que aquí las cartas de Pablo a los Corintios nos permiten hacernos una idea de cómo era una iglesia que estaba situada en la peor ciudad del Imperio Romano. No podemos decir en manera alguna que la iglesia no influencia al mundo que se encuentra a su alrededor. A primera vista podría parecer que esa influencia es muy limitada, y sin embargo, en aquella época y en la actualidad, si ese grupo de gente fiel, consagrada y santa fuera removida de este mundo, el mundo estaría en una condición mucho peor. Vamos a pasar ahora al capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios, versículos 1 al 14. Al llegar a este capítulo 13, último de esta carta y por lo tanto el último capítulo de la última división del libro titulada El llamamiento del apóstol Pablo, que abarcaba los capítulos 10 al 13, tenemos el tema de la ejecución del apostolado de Pablo entre los versículos 1 y 10, y finalmente la conclusión del apostolado de Pablo entre los versículos 11 y 14. Veamos entonces el versículo 1 que encabeza el párrafo titulado La ejecución del apostolado de Pablo. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por el testimonio de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. El apóstol Pablo volvió a repetir lo que había dicho antes. Iba a Corinto por tercera vez para ejercer su oficio como apóstol. Todo debía ser autenticado cuando él llegara allí. Cada asunto iba a ser tratado abiertamente. Y al ejercitar su ministerio como apóstol, iba a mostrar las pruebas de su apostolado por el poder de Cristo, operando a través de la debilidad de Pablo. Leamos ahora los versículos 2 y 3. He dicho antes, cuando estuve presente la segunda vez, y ahora que estoy ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Así tendréis una prueba de que habla Cristo en mí, y Él no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Fue evidente que Pablo se había presentado ante ellos en una condición de debilidad, pero la palabra de Dios fue poderosa y les había transformado, incluso en esta ciudad hundida en el pecado y la maldad. Y dijo el apóstol en el versículo 4, «Aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Y también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros». Pablo nos habló aquí de aquel que fue crucificado en debilidad. ¿No es cierto que suena extraño hablar de la debilidad de Dios? ¿Cuál es esa debilidad? Cuando Cristo fue a la cruz, estimado oyente, esa fue la debilidad de Dios. Sin embargo, el apóstol añadió que Cristo vive por el poder de Dios. A continuación, Pablo iba a decir algo muy importante. Es que hay un inventario que cada cristiano debiera hacer regularmente. Escuchemos lo que dijo en el versículo 5. «Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos». ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que no paséis la prueba. Esto no tiene nada que ver con la libre voluntad o con la elección o con la seguridad del creyente. Pablo dijo que debiéramos examinarnos a nosotros mismos poniéndonos a prueba para ver si estamos en la fe o no. Debiéramos estar dispuestos a hacer frente a esta prueba. Creemos que tendríamos que hacer esto de vez en cuando. Pablo construyó normalmente estas preguntas en relación con la posición de haber sido declarados justos por Dios. O sea, ¿eran o no cristianos? Pero aquí, en este pasaje, más probablemente su desafío se refería al desarrollo del proceso de la santificación de aquellos corintios, es decir, al proceso de su crecimiento espiritual. ¿Podían demostrar ellos que estaban en la fe, que Cristo estaba en ellos por obedecer su voluntad? ¿Tenían la vitalidad de una fe que funcionaba? ¿Estaban viviendo una vida de fe? Pasar la prueba implicaba hacer lo que a Dios agradaba, y fracasar en ella implicaba ser desobediente y, por lo tanto, estar expuesto a la disciplina de Dios. Escuchemos lo que Pablo dijo aquí en el versículo 6 de este capítulo 13 de su segunda epístola a los Corintios. «Espero que reconoceréis que nosotros no estamos reprobados, es decir, que no hemos fracasado en la prueba». Pablo había realizado su inventario espiritual personal y quiso que ellos supieran que él estaba viviendo una vida de fe, impulsado por esa fe. Y siguió diciendo en el versículo 7, «Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros aparezcamos como reprobados». Pablo les estaba diciendo que simplemente quería que ellos fueran la clase de creyentes que deberían ser. Y dice el versículo 8, «Porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad». Aquí tenemos otra gran verdad que debemos subrayar. Estimado oyente, usted no puede hacer nada contra la verdad. Nosotros no debemos preocuparnos por aquellos que no están de acuerdo con la palabra de Dios. No pueden hacer nada contra la verdad. Deberíamos proclamar la palabra de Dios y no pasar nuestro tiempo defendiéndola. Dios no nos pidió que la defendiéramos, sino que la difundiéramos. Dice el versículo 9, «Por lo cual nos gozamos cuando nosotros somos débiles y vosotros fuertes, y aún oramos para que vosotros seáis hechos perfectos». Aquí la palabra perfectos no significa lo que nosotros pensamos habitualmente en cuanto a la perfección, sino que se refiere a la madurez. Pablo deseaba que ellos alcanzaran esa madurez cristiana, que crecieran en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Y el versículo 10 dice, «Por esto os escribo estas cosas estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, según la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción». A Pablo le agradaba poder escribirles en esta ocasión. Lo estaba haciendo para contribuir a su edificación espiritual y no para derribarles. Ahora vamos a leer el versículo 11 que inicia el último párrafo del capítulo y de la carta y que comienza a hablar sobre la conclusión del apostolado de Pablo. «Por lo demás, hermanos, regocijaos, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros». Vemos que otra vez les dijo que buscaran la perfección, es decir, la madurez, y que dejaran atrás la infancia espiritual. Estas recomendaciones son muy relevantes para muchísimos cristianos de nuestro tiempo. También volvió el apóstol a recomendar que se animaran, que se consolaran, como lo hizo al principio de esta carta cuando se refirió a la consolación de Dios, que significa ayuda. Implica que Dios es el que está a nuestro lado para ayudarnos, para darnos fuerza, para estimularnos. Y, estimado oyente, Dios quiere hoy hacer esto por usted. Yo no sé quién es usted, dónde se encuentra o cómo se encuentra usted. Dios quiere ayudarle. Él puede hacerlo a través de su palabra mediante el ministerio del Espíritu Santo. Estos son verdaderamente grandes versículos que expresan grandes verdades prácticas. Dios está con nosotros para consolarnos. Tenemos que crecer espiritualmente hacia la madurez. No podemos hacer nada en contra de la verdad, sino por la verdad. Ciertamente, después de recibir tal estímulo, debemos continuar hacia adelante con Dios. Con un mismo sentir significa en armonía, con el mismo sentir que hubo en Cristo. Vivid en paz presupone que nosotros no podemos lograr la paz en este mundo, pero sí podemos vivir en paz con la ayuda del Espíritu Santo. Y después dijo, «Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros». Esta es la paz de Dios que supera todo entendimiento humano. Es la paz que Dios hizo mediante la sangre derramada por Cristo en la cruz. Debemos vivir hoy en paz. Tenemos que alegrarnos en nuestra salvación. Y dijo además el apóstol que Él estará con nosotros. No olvidemos que no estamos solos. Hay una tremenda y maravillosa realidad, y es que Dios está con nosotros. Leamos ahora los versículos 12 al 14. Saludaos unos a otros con beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Al pronunciar la bendición de la Trinidad estaba incluyéndonos a nosotros junto a los cristianos de la iglesia de Corinto. Tenemos entonces que deleitarnos por todo lo que tenemos en el Señor Jesucristo, es decir, en la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios y en la comunión del Espíritu Santo. Y así concluye esta segunda epístola de San Pablo a los Corintios. En nuestro próximo programa volveremos al Antiguo Testamento para comenzar nuestro estudio del libro de Esther con una historia apasionante que usted no debe perderse. En consecuencia, le invitamos a sintonizar nuestro próximo programa. Mientras tanto, estimado oyente, le invitamos a apropiarse por la fe de este amor de Dios, de su gracia revelada en la entrega del Señor Jesucristo para morir por usted en la cruz, y del Espíritu Santo, el Consolador, que le llevará a un conocimiento de Cristo y le irá transformando para que se parezca cada vez más al Señor.
Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora.
Así es, Esperanza. En el próximo programa continuaremos nuestro viaje por el libro de Génesis. Tenga un ejemplar de la Biblia a mano para descubrir el mensaje transformador del libro de los libros.
Ahora ya nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524 o bien escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. O si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. Repetimos, info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora. Les esperamos.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.